Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Secuestran a dos médicos cubanos en Kenia. Washington señala a Cuba como el verdadero causante de la crisis en Venezuela. Los venezolanos aguardan ansiosos la llegada de la ayuda humanitaria. La oposición en Nicaragua da plazo al régimen de Ortega para que cumpla los acuerdos. Y los presidentes de Estados Unidos y Corea del Sur resaltan la necesidad de mantener la vía diplomática con Pyongyang.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12, un minuto, mediodía del viernes 12 de abril del año 2019. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Van a escuchar a continuación las principales noticias de Cuba y el mundo, los detalles en nuestros titulares también. Soy Margarita Rojo en el Estudio A, junto a mi colega Joan Andrés en las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Y la noticia con la que encabezamos nuestros titulares hoy, importante, a ello vamos a continuación.
Intensa búsqueda de las autoridades de Kenia para encontrar a los dos médicos de la misión cubana que fueron secuestrados y presuntamente sacados del país. No es el primer secuestro de extranjeros cooperantes en el país africano. Amado Gil con los detalles de lo que se conoce hasta el momento.
Los dos médicos cubanos que fueron secuestrados por hombres armados en la ciudad keniana de Mandera se cree que podrían haber sido llevados a Somalia por la proximidad de la frontera, al menos así confirmó la policía a la agencia de noticias EFE.
I wish to confirm the incident that took place this morning in Mandera. Today morning.
El portavoz de la policía Charles Owino confirmó el ataque y explicó que en la ciudad de Mandera, alrededor de las 9 de la mañana, dos médicos cubanos que estaban bajo escolta policial se trasladaban de su residencia al hospital de Mandera en un vehículo del hospital que iba escoltado por dos policías.
Under the escort of two police officers.
Según el relato, los secuestradores bloquearon con dos vehículos el paso del automóvil del gobierno del condado de Mandera, en el que Landy Rodríguez, cirujano, y Herrera Correa, especialista en medicina general, se dirigían a su trabajo en el hospital. Los atacantes abrieron fuego y mataron a uno de los policías que protegían a los médicos, mientras un segundo agente pudo huir. La policía confirmó que los doctores estaban siendo escoltados al hospital como de costumbre.
So far, the county government vehicle which belongs to hospital has been recovered.
Según confirmó el portavoz policial, el vehículo del gobierno del condado al que pertenece el hospital fue recuperado y el conductor fue detenido para interrogarlo. Todas las agencias de seguridad del país han sido movilizadas para perseguir a los delincuentes y rescatar a las víctimas, puntualizó el portavoz. Según las autoridades de Kenia, dada la proximidad con Somalia, se sospecha que los secuestradores podrían ser miembros del grupo yihadista somalí Al-Shabaab, responsables de actos similares en el pasado. Y es que en el mes de noviembre, la cooperante italiana Silvia Constanza Romano, de 23 años, fue secuestrada por hombres armados en la localidad de Chacama, y hasta la fecha se desconoce su estado o paradero. Los dos médicos forman parte de un contingente de 100 doctores cubanos que llegó el año pasado a Kenia en virtud de un acuerdo firmado entre los dos países para mejorar el acceso a servicios médicos especializados en la nación africana. Amado Gil, Radio Martí.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, negó hoy que las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro agraven la crisis en Venezuela y señaló a Cuba como el verdadero causante. Durante su viaje a Chile, la primera parada de su gira por Sudamérica, Pompeo dijo a los periodistas que los venezolanos entienden que Cuba es el actor maligno y que ven a los países de la región, incluido Estados Unidos, como naciones que solo quieren ayudarlos. El jefe de la diplomacia estadounidense recalcó que no fueron las sanciones estadounidenses las que llevaron al régimen cubano a infligir tanto daño a los venezolanos. Pompeo expresó además que en la región existe un profundo reconocimiento de que el problema del país suramericano data de muchos años y es el resultado de que Maduro haya entregado al régimen de La Habana las llaves de Venezuela. Y Cuba no es la nación más indicada si lo que se quiere es adelantar la democracia, aseguró Pompeo.
La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, envió 1 millón de barriles de petróleo a Cuba días después de que Estados Unidos impusiera nuevas sanciones a un grupo de embarcaciones y empresas que participan en las exportaciones a la isla, según un documento de PDVSA y datos de seguimiento de tanqueros. Los tanqueros Trident Hub y S-Router salieron del puerto venezolano de José entre el miércoles y el jueves con destino a Cuba. El primero lleva 600.000 barriles de crudo venezolano Suata 300 y el segundo entregará 400.000 barriles de crudo Merey.
Mientras tanto, regresan los apagones al barrio del Vedado y la empresa eléctrica cubana lo justifica con labores de mantenimiento. Tomás Cardoso nos informa.
En el municipio capitalino de Plaza, desde hace más de 15 días, se están produciendo apagones diarios y escalonados por barrios, con una duración que fluctúa y la empresa eléctrica lo justifica con labores de poda de árboles y mantenimiento. Sobre el tema, comentan residentes de la zona. En Nuevo Vedado, Rebeca Monzó nos informa.
Sí, mira, aquí ha habido apagones desde hace ya más de 2 semanas. Sobre todo en distintas zonas del Vedado, no en todas a la vez, apagones de 2-3 horas. Pero bueno, yo tengo amigas que viven en edificios de 19 pisos, ya tú sabes, escaleras. Siempre ponen de pretexto o que están podando árboles, o que están cambiando un poste, o que están haciendo instalaciones, para nunca decir que son apagones. Es mentira, porque coges y vas por el barrio y tú no ves a nadie podando árboles. No quieren reconocer apagón.
Este jueves el centro del Vedado amaneció sin electricidad, nos cuenta el periodista Vladimir Turró.
Yo estoy aquí en la zona de calle entre 17 y 19, es decir, en el mismo centro del Vedado. Y aquí no hay luz desde que amaneció, es decir, desde las 8 de la mañana prácticamente aquí no hay luz. Por los alrededores no se observa a ningún personal de la compañía eléctrica podando árboles.
Y desde Línea IF, donde reside Pedro Luis García, nos comenta.
Sí, bueno, mira, hoy tuvimos un amanecer feliz. A las 8 de la mañana nos quitaron la electricidad en los hogares de aquí, de mi zona, en Plaza de la Revolución. Llamé a la empresa eléctrica, ahora te dicen que es por mantenimiento. Es hasta las 5 de la tarde, programado. Estamos en vísperas de un periodo especial.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
La crisis económica en Cuba se agudiza también con el paso de los días y es tan evidente que las propias autoridades castristas han tenido que reconocer que se avecinan meses difíciles. Grisel González tiene los detalles.
Jaime Suchliki, experto en Cuba y director del Instituto de Estudios Cubanos, dice que el problema de la economía cubana va más allá de la dependencia de Venezuela porque el sistema económico del país no funciona.
Eso no va a mejorar a menos que haya una apertura completa de las estructuras internas que le permitan al cubano producir, que le permitan al cubano sembrar. De otra forma, eso se va a continuar deteriorando. El problema es si la situación de Venezuela se complica y Venezuela para de enviar petróleo a Cuba. ¿Cuánto eso va a afectar a la economía?
Cuba tiene un déficit actual de 20.000 barriles diarios de petróleo, lo que obliga a comprar en el mercado para sostener un consumo estimado de 130.000 barriles diarios, según Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina de la Universidad de Austin, Texas. Si se termina el suministro de petróleo que proviene de Venezuela, el déficit aumentaría a 80.000 barriles diarios. Raúl Castro dijo este miércoles que hay que estar alerta a los retos que se enfrentan y lo define como una escena turbulenta.
Es necesario que estemos alertas de que enfrentamos dificultades adicionales y que la situación pudiera agravarse en los próximos meses. Pero tenemos que prepararnos siempre para la peor variante.
Y mientras habló de medidas que se han tomado para reforzar a las Fuerzas Armadas ante la crisis en Venezuela, no se anunciaron estrategias económicas efectivas para revitalizar la economía cubana aún cerrada para la participación del pueblo. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y Cuba también afronta restricciones financieras y un ineficiente cumplimiento del proceso inversionista, informó la agencia EFE, citando declaraciones del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, en el noveno pleno del Comité Central del Partido Comunista. El Partido Comunista evaluó el jueves el estado de los proyectos del gobierno para enderezar las finanzas del país. El titular de Economía también lamentó que las exportaciones no crecen con la dinámica requerida y la inversión extranjera no alcanza los niveles que demanda la economía. Para solucionar estos problemas, el ministro planteó la necesidad de potenciar los proyectos de desarrollo local y avanzar en el autoabastecimiento de los territorios, además de optimizar la cadena de producción y las inversiones que favorezcan el suministro de alimentos, petróleo y energías renovables.
Y unos 800 emigrantes cubanos acordaron este miércoles organizar una caravana vía crucis para atravesar México y llegar la semana que viene a la frontera con Estados Unidos. Para ello, los cubanos convocaron a migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala para hacer el recorrido en guaguas hasta el norte del país. En una asamblea celebrada en el Parque Central de Tapachula, en Chiapas, los migrantes acordaron salir rumbo a Ciudad de México de forma legal y ordenada.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Y en Radio Martí son las 12:11 minutos. Continuamos con más noticias titulares. El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que la tardanza de Naciones Unidas y la Cruz Roja en reconocer la emergencia en su país debe hacer reflexionar a los organismos multilaterales debido a la existencia de 7 millones de venezolanos en riesgo de muerte.
7 millones de venezolanos que requieren de ayuda humanitaria. 7 millones de venezolanos, que representa casi el 25% de la población, escúchese bien la cifra, que están hoy en riesgo entonces de muerte, si no son atendidos rápidamente.
Guaidó indicó que la existencia de esos 7 millones no se genera de un día para otro, a lo que hay que agregar la emergencia sanitaria en estado latente debido a la falta de servicios básicos. Guaidó se refirió así a una cifra proporcionada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien dijo esta semana que 7 millones de personas de Venezuela necesitan ayuda humanitaria.
Y algunos venezolanos ven con satisfacción y como un alivio el permiso concedido por el gobierno en disputa del país para el ingreso de la ayuda humanitaria, la cual será entregada a los más necesitados por la Cruz Roja. Álvaro Algarra tiene el informe desde Caracas.
Tras más de 3 años de espera, los venezolanos recibieron una noticia que podría afectar positivamente la vida de miles de personas. El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, reconoció una severa crisis en el sector salud y anunció un acuerdo con la Cruz Roja Internacional para que el país sudamericano reciba ayuda humanitaria.
Llegamos a un acuerdo, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el gobierno bolivariano, de trabajar para conjuntamente con los organismos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, traer a Venezuela todo el apoyo, toda la ayuda de carácter humanitaria que pueda traerse.
Las reacciones no se hicieron esperar. Ramiro Valléndez, quien necesita medicamentos pues vive con Parkinson y le cuesta caminar, ve con satisfacción el anuncio.
Es positivo, es bastante positivo porque hay mucha gente que no tiene para comer, mucho menos para comprar medicina. La medicina es tan importante como la comida.
En ese mismo contexto, Pablo Rodríguez, intentando acceder a medicamentos para su columna y caminar, desde un centro de salud afirma que el problema es político e indica que las personas que se dedican a la política se desconectaron de los problemas de la ciudadanía.
Los políticos son políticos. Lo que buscan es llenarse de reales, sean de chavistas, sean de la oposición.
A pesar del permiso del gobierno en disputa para que entre la ayuda humanitaria a través de la Cruz Roja Venezolana, el presidente de la Federación de Farmacéutas del país, Freddy Ceballos, aseguró que no será una solución definitiva al problema de desabastecimiento de medicamentos.
La ayuda humanitaria no va a solucionar el problema. Nos va a dar un espacio, nos va a dar un colchón para tratar de paliar la situación que estamos viviendo, pero la verdadera solución aquí es aumentar la productividad de medicamentos a través de toda la industria nacional.
Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sopesan reconocer al presidente interino Juan Guaidó como autoridad de Venezuela, al tiempo que reconocen que la crisis en ese país pone en riesgo las previsiones económicas para Latinoamérica. Desde la capital en Washington ahora, nos informa Bricio Segovia.
La directora del fondo, Christine Lagarde, dijo que están evaluando si apoyar al presidente interino Juan Guaidó.
Nos guiamos por nuestros miembros, así que depende de ellos indicar qué autoridad reconocen diplomáticamente para que nosotros procedamos. Tan pronto como lo hagan, procederemos.
De las principales instituciones financieras internacionales, solo el Banco Interamericano de Desarrollo ha reconocido a Guaidó. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, se mostró en la misma línea que Lagarde y expresó sus intenciones de desarrollar un plan social en Venezuela en un futuro.
El banco se involucrará a medida que la situación evolucione y el banco se está preparando para ello. Pero la situación aún es muy problemática en el terreno, en Venezuela.
El Fondo Monetario Internacional pronosticó un descenso generalizado para este año, pero Latinoamérica y el Caribe como región se espera que experimente un crecimiento de 0.4% y de un punto más para 2020. Sin embargo, Venezuela es la gran incógnita y el condicionante que podría cambiar las previsiones.
Hemos hecho tanto trabajo preparatorio como nos ha permitido la información recabada para estar listos tan pronto como podamos. Dada la dimensión de la crisis humanitaria y la enorme crisis económica que atraviesa el país, podría requerir un esfuerzo plural y rápido de parte de muchos.
La directora del fondo señaló que una de las dificultades es que Venezuela declaró persona non grata a la institución, por lo que llevan más de una década sin poder hacer evaluaciones desde el terreno. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y en Nicaragua, ante la negativa de Daniel Ortega de cumplir los 5 acuerdos principales, la Alianza Cívica Nicaragüense dio como plazo el 22 de abril para que se cumplan los acuerdos o se retiran definitivamente de la mesa de negociación. El informe llega desde Managua, Nicaragua.
Mientras personeros del régimen de Daniel Ortega acusaban a la Alianza Cívica Nicaragüense de seguir entorpeciendo las mesas de negociación, este jueves integrantes de la Alianza Cívica Nicaragüense dieron un plazo fatal hasta el 22 de abril para que Daniel Ortega cumpla los 5 puntos principales a los cuales se comprometió en las primeras reuniones en las mesas de negociación. Escuchemos a Juan Sebastián Chamorro.
La semana que comienza el 22 de abril se tiene prevista la visita a Nicaragua del Departamento de Cooperación y Observación Electoral. Esta es una visita muy importante porque el gobierno no ha mostrado ningún tipo de voluntad. Nada de los 5 puntos iniciales que nosotros planteamos. En el acuerdo primero de liberación de presos, la liberación de los presos que estuvieran en las listas conciliadas con la Cruz Roja Internacional. El segundo punto, hay 53 personas que el gobierno acusa de ser presos comunes. Nosotros decimos que la inmensa mayoría de las 53 personas son presos políticos. El tercer punto tenía que ver con la invitación de garantes internacionales. El cuarto punto era la devolución a los medios de comunicación de los insumos como el papel y la tinta. Y en el acuerdo de garantía ciudadana, efectivamente, había un punto de retorno nicaragüense en el exterior.
Este 18 de abril se cumple el primer aniversario del estallido sociopolítico en Nicaragua, que dejó como saldo más de 575 asesinatos, 760 presos políticos y más de 80.000 nicaragüenses en el exilio. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y por lo menos 6 personas murieron y otras tantas resultaron heridas durante 2 acciones policiales este jueves en Río de Janeiro, en hechos que ocurrieron 4 días después de la muerte de un civil a manos del ejército. La Guardia Civil de Río de Janeiro comunicó que 4 bandidos murieron, quienes tenían en su posesión 2 pistolas, 2 revólveres y 2 granadas. El hecho sucedió durante una operación en una favela. Según el parte policial, la operación tenía el propósito de capturar al narcotraficante prófugo Alex Márquez de Melo, conocido como Leo Cerote, a quien las autoridades no encontraron en el lugar.
Y en Chile, al lanzar ayer la Cumbre Mundial del Clima, el presidente chileno Sebastián Piñera declaró que su país no construirá una termoeléctrica a carbón. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente chileno Sebastián Piñera lanzó oficialmente la Cumbre Mundial del Clima con un anuncio el jueves.
Estamos acordando con las empresas un plan para el cierre de las termoeléctricas a carbón que aún existen para que Chile realmente pueda tener una matriz de generación eléctrica sin carbón.
La meta del país es llegar al año 2030 con el 70% de su matriz energética producida con energías renovables. La COP25 reunirá en diciembre a representantes y organizaciones ambientales de 196 países en Chile.
En una noticia de última hora tenemos que la policía en España dice que arrestó a Hugo Carvajal. Hugo Carvajal es el ex jefe de espionaje de Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro, que ahora dice que se declaró leal al líder opositor Juan Guaidó. Tendremos más detalles. Esto es una noticia en desarrollo. Son las 12:19 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo, lo que pueden esperar para esta tarde. Una tarde que va a estar parcialmente nublada en algunas localidades, con algunos chubascos y también tormentas eléctricas. Va a ser otra tarde cálida, con temperaturas máximas entre los 30 y 33 grados Celsius. En la noche las temperaturas bajan a los valores de entre 23 y 26 grados. En cuanto a los vientos, estos serán variables débiles y en la tarde van a soplar aún más del sudeste de Espinal del Río y la isla de las Juventudes. Juventud del Este en la costa norte entre los 10 y 25 kilómetros por hora. En cuanto al oleaje, habrá poco oleaje en el litoral norte oriental y en todo el litoral sur. En la costa norte occidental y también central, la mar estará tranquila. Doce y 20 minutos y ahora continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría haber otra cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un. Sobre esto nos informa nuestra colega en Washington, Michelle Sagan.
Durante un encuentro en la Casa Blanca, el presidente Trump y su homólogo sudcoreano Moon Jae-in subrayaron la necesidad de mantener la vía diplomática para reanudar las conversaciones con Corea del Norte en torno a su programa nuclear, después de una fallida cumbre entre Washington y Pyongyang en febrero. Trump dijo que su relación con el líder norcoreano era sólida y expresó su deseo de que ambos pudieran encontrarse por tercera vez.
Kim Jong-un has been really somebody that I've gotten to know very well.
Él dice que Kim Jong-un es una persona que ha podido conocer bien y a quien respeta, y que cree que con el paso del tiempo se lograrán grandes cosas. Él dice que cree que Corea del Norte tiene tremendo potencial y que el presidente sudcoreano Moon está de acuerdo. Dice que discutirán posibles reuniones futuras con Corea del Norte. Trump y Kim ya han mantenido dos encuentros, uno en Hanoi y otro en Singapur, en las que el presidente estadounidense planteó la suspensión de las pruebas nucleares y de misiles de Pyongyang, aunque ha avanzado poco en el objetivo de la desnuclearización. El presidente también aseguró que las sanciones contra Corea del Norte se mantendrán tal como están ahora. Él dice que quiere mantener las sanciones, que tuvo la opción de aumentarlas, pero que no lo hizo debido a su relación con Kim. Dice que no piensa que es necesario. Por su parte, el presidente sudcoreano Moon dijo que no considera que la cumbre de Hanoi hubiera sido un fracaso, al describirla como parte de un proceso más prolongado en los diálogos con Corea del Norte. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado Mike Pompeo inicia hoy viernes en Chile una gira por América del Sur, donde la crisis venezolana dominará la agenda. Nos informa con detalles Luis Alberto Facal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, inicia este viernes una visita de 3 días a Chile, Paraguay, Perú y Colombia, un grupo de países de rápido crecimiento en una región donde la creciente presencia de China es una preocupación, al igual que la crisis en Venezuela. Con respecto a Venezuela, en su viaje a Santiago el jueves por la noche, Pompeo dijo a periodistas, y citamos, «Estamos tratando de encontrar el camino correcto. Nadie cree que teniendo una conversación sobre Maduro participando en una elección tiene ningún sentido en absoluto». El secretario de Estado indicó que hay un profundo reconocimiento de que los problemas de Venezuela casi exclusivamente son resultado de que Maduro entregó las llaves del país a Cuba y no es un tipo con el que quieras ser parte de una conversación sobre cómo avanzar hacia la democracia, dijo. En cuanto a la posición de México sobre Venezuela de no respaldar al gobierno interino de Juan Guaidó, el secretario Pompeo dijo: lo hemos exhortado a que tome un rol más activo y pienso que con el tiempo lo harán. Pompeo viajará el domingo a Cúcuta, una ciudad fronteriza colombiana con Venezuela, que recibe a muchos de los millones de inmigrantes venezolanos que huyen del hambre y la violencia en su país. Esta también será la primera vez desde 1965 que un secretario de Estado de Estados Unidos visite Paraguay, un gesto simbólico que, según los expertos, subraya el compromiso de Estados Unidos con la región. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
12:24 minutos en Radio Martí, más noticias titulares. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dice que el país se liberó de una piedra en el zapato al referirse a Julian Assange, fundador de Wikileaks, a quien retiró del asilo. Nos informa desde Quito, Giselle Jácome.
El retiro del asilo a Julian Assange fue explicado en un acto público por el presidente de la República, Lenín Moreno, donde señaló que Ecuador se cansó de los repetidos abusos del huésped.
Hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato.
El canciller José Valencia compareció ante la Asamblea Nacional horas después de conocerse la decisión del gobierno de Ecuador sobre el retiro del asilo y señaló entre 9 las causales para haberlo hecho la conducta de Assange en la sede diplomática sobre la limpieza y bloqueos de seguridad.
La empleada de limpieza refiere conductas higiénicas impropias. Esta va a ser una constante durante toda la permanencia del señor Assange en la embajada.
La ministra del Interior, María Paula Romo, denunció que Assange estaría operando con una supuesta red de desestabilización que actuaría contra el gobierno de Lenin Moreno y presuntamente formada por un ciudadano de origen sueco llamado Ola Vini, quien llegó al país en el año 2013 y visitó a Assange por más de 12 ocasiones.
Tenemos evidencia suficiente de que ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del gobierno y trabaja de manera cercana y ha viajado a otros países junto con Ricardo Patiño.
Patiño fue canciller del expresidente Rafael Correa y al ser consultado sobre su cercanía a Vini, señaló no conocerlo.
Que no mantengo ninguna relación de comunicación de ningún tipo con esa persona.
La salida de Assange de la embajada abre la puerta a varias investigaciones sobre espionaje. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Naciones Unidas expresa preocupación precisamente sobre los derechos humanos del creador de WikiLeaks. Jorge Orellana nos dice más.
Julian Assange pasó su primera noche detenido y enfrenta desde este viernes un largo combate judicial en Londres en torno a su extradición a Estados Unidos tras pasar casi 7 años refugiado en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido. El australiano de 47 años, fundador de WikiLeaks, había sido detenido el jueves en la sede de la Embajada Ecuatoriana después de que Quito le retirara su derecho de asilo en virtud de una orden de arresto británica del 2012 por acusaciones de violación y agresión sexual en Suecia y de una demanda de extradición estadounidense por hackeo informático. El relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y profesor de Derecho Internacional, Nils Melzer, dijo:
"We have great concerns in the human rights community about the human rights of Mr. Assange and how they will be respected once he is further extradited, possibly to the United States."
Tenemos grandes preocupaciones en la comunidad de derechos humanos sobre los derechos de Assange y sobre cómo serán respetados cuando sea extraditado a Estados Unidos, señaló. Por su parte, el abogado de Assange, Carlos Poveda, declaró:
"Hay una inminente situación de extradición que ahora el canciller ha dicho que no conocía, pero que ya es una realidad, y sobre todo el peligro de su integridad física, así como de su integridad psicológica ya en estos momentos."
A su vez, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa dijo:
"Yo temo que la vida de Julian Assange está gravemente afectada. Si no es pena de muerte, es una condena extremadamente dura, extremadamente larga, y es como que si ya le quitaron su existencia."
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y como habíamos anunciado al principio de este espacio informativo sobre Venezuela, tenemos que el ex general venezolano Hugo Carvajal, antiguo ex jefe de contrainteligencia militar en Venezuela bajo el gobierno de Hugo Chávez, fue detenido hoy por la Policía Nacional Española en respuesta a una reclamación de Estados Unidos por un delito económico. Fuentes policiales indicaron a la agencia EFE que la detención se produjo en Madrid a las 15:30 hora local en la mañana, en virtud de una orden de extradición emitida por las autoridades estadounidenses por un delito económico relacionado con el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas. Carvajal, de 59 años, fue hombre de confianza del fallecido Hugo Chávez Frías y en febrero pasado respaldó a Juan Guaidó como presidente interino e hizo un llamamiento a sus compañeros militares a rebelarse contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Y por otra parte, en Sudán, el presidente Omar al-Bashir renunció y se está realizando consultas para formar un consejo de transición para dirigir el país, según dijeron este jueves fuentes gubernamentales citadas por la prensa.
En Sudán, el presidente Omar al-Bashir ha renunciado y se están realizando consultas para formar un consejo de transición para dirigir el país, según dijeron este jueves fuentes gubernamentales citadas por la prensa.
Las televisiones internacionales muestran imágenes de júbilo entre la población que llevaba meses protestando. Expertos de la ONU en derechos humanos han condenado el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, toman nota de la formación de un consejo militar y piden a las autoridades que respondan a las quejas legítimas de la población. Los expertos aseguran que más de 20 personas han muerto y 100 han resultado heridas desde el 6 de abril. Pedimos a las autoridades que levanten el estado de emergencia y respondan a las quejas legítimas del pueblo sudanés a través de un proceso político pacífico e inclusivo.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Secuestran a 2 médicos cubanos en Kenia. Washington señala a Cuba como el verdadero causante de la crisis en Venezuela. Detenido en España, ex